Yeah. Hiya, hiya, hiya.
You know what it is.
Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya.
Red one.
La selección española vuela a esta hora desde Qatar a Madrid después del fracaso en su concurso mundialista. 0-0 contra Marruecos en 120 minutos y luego ya de los penaltis ni hablar. Vamos con nuestros especialistas en este especial mundial y que de 9 a 10 dirigen Noche Mundial. Iker Torres Cuza, Gonzalo Galán, ¿qué tal, compañeros? Arracha León.
Hola, tal, Raúl, buenas tardes.
¿Qué me decís del tropiezo, fracaso, ridículo? ¿Qué adjetivo le ponéis a lo de ayer de España?
Me has dejado sin adjetivos, sí, ya enumerando todos esos. Pero bueno, no sé, en líneas generales también igual decepción, ¿no? Por el hecho de que esta eliminatoria era ciertamente asequible para la selección española, en cierto modo por el hecho de que a priori te enfrentabas a una selección teóricamente menor, pero bueno, no se, se demostró que la selección española ahora no está para competir, que está a la altura de Marruecos y que bueno, que va a tener que replantearse de cara a las próximas competiciones. Pues no sé si la plantilla, si los 26 jugadores, si el seleccionador, pero algo hay que hacer porque ya son muchos fracasos después de ganar la Eurocopa del 2012. Brasil se fracasó en la Eurocopa de Francia, se ha fracasado en todas las competiciones desde aquel momento y hay que dar una vuelta de tuerca para intentar buscarle solución a esto.
Sí, es que al final, al hilo de lo que comenta Iker, está claro que es otro batacazo más y gordo. Desde Sudáfrica, España ha ganado 3 partidos en los mundiales a Australia, Irán y Costa Rica, selecciones muy menores. Y la España de Luis Enrique, el año pasado en la Eurocopa, ganó un partido tan solo en fase de grupos, porque en las eliminatorias no ganó ninguno, a pesar de que avanzara en prórroga o en penaltis. Y este año en el Mundial, más de lo mismo. Al final del partido, además, escuchas a los jugadores y están orgullosos, sacan pecho de que nadie les haya eliminado en 120 minutos, pero la verdad que empezando por el seleccionador, siguiendo por los jugadores, incluso ya con el esquema y el estilo de juego en general, España practica ahora mismo un fútbol que yo creo que ha caducado, está anticuado y que equipos físicos te acaban pasando por encima. Al final lo comentaba Ernesto Valverde en una rueda de prensa reciente con el Atleti, que tú puedes tener la pelota, pero que en algún momento alguien tiene que hacer algo y tiene que pasar algo, porque si no lo haces tú, el rival lo hará. Y al final España tiene una posesión inútil, 1000 pases para tirar 2 tiros a puerta, ¿no? Y al final las más claras las tuvo Marruecos también durante el partido. Por lo tanto, yo
¿un
no,
paradón de Simón?
Un paradón de Simón en la prórroga, por lo tanto yo no entiendo ese análisis que han hecho tanto Luis Enrique como los jugadores de que España mereció más.
A mí me sorprende mucho que hasta ahora no se haya oficial que Luis Enrique no va a seguir. Es que me extraña muchísimo.
De hecho, va a seguir. Yo creo que va a seguir. Él, si de verdad no quisiera
seguir. No te mojes
seguir,
tanto, no te mojes
si
tanto.
De verdad no quisiera seguir, ayer hubiera dado un paso al lado, pues como hizo el Tata Martino.
A ver, pero es
o
que yo creo que en este momento ya, incluso desde la federación, por mucho cariño que le tengan a Luis Enrique, que sea un gran seleccionador, que no digo que no sea un gran entrenador o un muy buen entrenador, pero es que después de lo que han hecho en este Mundial, yo creo que es casi imposible que siga.
Que saque ahora el recuadro de los resultados que sacó para sacar pecho antes del Mundial, ¿no? Es que caer en octavos y encima hacerlo contra Marruecos, yo creo que el que te tiene que llevar a ir en la rueda de prensa postpartido a presentar tu dimisión. Igual no presentar tu disposición, pero decir que lo que quiera la federación. Que sí es cierto que acaba contrato, entonces en ese sentido queda liberado, pero yo creo que la apuesta de la federación va a ser mantenerle. Yo creo que la última palabra la va a tener Luis Enrique. Y me parece algo pues difícil de entender después de lo de ayer.
A mí me parecería coherente, pues que creo que mejores entrenadores que Luis Enrique en el Mundial, no creo que haya muchos. Yo le tengo por un entrenador top. Pero ahora, si me dices... vas a seguir jugando exactamente igual con los mismos mimbres en el siguiente ciclo, pues yo no entendería que porque te vas a tropezar otra vez con la misma piedra que fue hace 4 años. O sea, creo que lo que debería hacer la Federación Española es tener una visión global, una revisión del estilo, que parece innegociable, pero es que desde 2014 España, salvo el oasis que yo sí le voy a conceder en la Eurocopa porque te despides contra Italia haciendo un muy buen partido, y en la Nations League, que creo que España juega muy bien, los 2 partidos contra Italia y contra Francia, salvo ese oasis, en las últimas competiciones, el estilo no te ha funcionado, porque esta eliminación que sufre es la de hace 4 años con Rusia, exactamente igual. Un equipo bloque bajísimo, que te concede la pelota, 1500 pases, que no va a ningún lado. y no dominas un partido tú solo por tener el balón.
Pero el problema es que la alternativa que puede manejar la federación creo que va a ser Luis de la Fuente, ¿no? Al final,
Marcelino. O
sea, yo apostaría por Roberto Martínez, ahora que ya no está en Bélgica. Es un seleccionador que al final los últimos años ha estado en selecciones, conoce la dinámica de este tipo de competiciones y que viene haciéndolo bien, y que si es cierto que le gusta dominar, no es, tiene un estilo de juego tan cansino y aburrido como el de España. De todas maneras, lo del estilo de juego yo creo que viene de atrás. En todas las canteras se enseña a los jugadores a sacar el balón desde atrás, antes de arriesgar, pase atrás, pase a Unai Simón ante la duda. Ha sido básicamente la tónica de esta selección y nadie desborda, nadie tira fuera del área, nadie se sale el guión, quitando Nico Williams, que cuando le sacó en la segunda parte sí que hizo algo diferente, pero por lo demás todos jugadores son iguales.
Pero yo sí que puedo ver, yo creo que Marcelino es un entrenador que gusta mucho en la federación, evidentemente es bastante diferente, disruptivo a lo que ha habido en los años anteriores. Pero es que es precisamente a lo que iba antes, que igual, no sé si Marcelino, si Roberto Martínez, si lo que sea, pero buscar una vía un poco diferente, que no sé si lo van a hacer, porque no tiene pinta, porque el estilo parece que está, que ha embriagado a todas las categorías inferiores de la selección. Y cuando ese estilo de hace 8, 10, 12 años, pues hombre, si no tienes a Xavi, a Iniesta y a ese Busquets, pues ese estilo vale de poco.
Sí, pero yo por eso creo que puede apostar por esa línea continuista, ¿no? De apostar por Luis de la Fuente, que creo que ya pues en etapas anteriores, cuando se quedó Robert Moreno al frente de la selección, también se barajó la posibilidad. Y bueno, a mí no me gustaría, creo que coincido plenamente en lo que dice Indica, ¿no? Hay que romper con este tiki-taka que ya no es tiki-taka, porque a mí ya no me divierte. Antes, pues bueno, tenías el tiki-taka que rompías líneas, conseguías llegar a la línea de fondo, pero es que en este Mundial ha sido todo lo contrario.
Entonces, Alemania sí que está en este proceso, porque son las dos selecciones que más o menos han ido. Alemania copió, entre comillas, a España, el modelo, y Alemania se ha ido Oliver Bierhoff, que era la cabeza pensante desde hace, creo que desde 2008 llevaba ahí. Y sí que están en el proceso de a ver qué va a suceder. No se sabe todavía si Hansi Flick iba a continuar, pero sí que están en ese proceso de y si el fútbol está virando hacia otro lado, ¿qué hacemos nosotros?
Es que se juega sobre todo mucho más rápido de lo que juega España, y es que así es imposible.
Sí, más físico, pero a mí lo que me sorprende es que hacen el partido que hacen y salen como si hubieran tirado 4 balones a la madera, no les hubieran pitado 5 penaltis y hubieran merecido pasar de calle. Es que no hay autocrítica.
Eso es lo que más me mosquea a mí, ¿no? Que sale Ferran Torres como a sacar pecho después del partido que hizo, de otro partido más de Ferran Torres, que al final puede ser el blanco fácil por todo lo que le rodea, pero es que yo creo que ha sido uno de los jugadores más decepcionantes, junto a Marco Asensio, que tampoco aportó nada. Dani Olmo, los primeros partidos en ataque sí que me gustó, pero ayer también desaparecido. Y a mí es lo que no me gusta, ¿no? Que encima se crean superiores los jugadores, porque es la sensación que dio en rueda de prensa, bueno, en zona mixta, cuando hablaron, ¿no? De que habían hecho un partido espectacular y que solo los postres y los penaltis le privaron de conseguir el pase a cuartos.
Sí, si es que volviendo al partido de ayer, además de esa sensación, yo creo que le han comprado completamente el discurso a Luis Enrique. Ellos de verdad se creen que hicieron un gran partido y que tuvieron mala fortuna en esa tanda de penaltis, pero es que el partido de ayer es como para no dejar a Luis Enrique entrenar nunca más a fútbol. Apuesta por Marcos Llorente, de lateral derecho, un jugador que desde la pasada Eurocopa no ha tenido
y sufrió
en esa posición, y sufre. El otro, el central derecho, toda la defensa derecha son jugadores recolocados, aunque es verdad que Rodrigo ha realizado un gran mundial, pero para mí debería haber sido el pivote titular en vez de Busquets. Luego, siempre el cambio en el centro del campo ha sido Gavi, el primer sustituido, cuando para mí ha sido el que mejor ha rendido de los tres.
Ayer era el mejor, yo no entendía el cambio de sacar a Gavi del campo, pero
el único delantero centro del equipo, Morata, suplente en 3 de 4 partidos, cuando además ha metido 3 goles.
Y cuando le sacas no busca ningún centro al área.
Sí, porque ayer, bueno, además que ya en fuera de juego no estuvo bien, pero claro, sale Soler, no hace nada.
Sacar los corners en corto, que mira que es un debate que se tiene en Bilbao. Yo no lo, o sea, yo que soy un defensor de los corners en corto como solución de escape o como una alternativa más, o cuando, pues bueno, intuyes que no vas a tener, pero cuando no estás llegando al área, no estás metiendo ningún balón en el área, sacar encima todos los corners en corto. Y no centrar.
Y las dos últimas que cuelga las rematan encima.
Por eso, porque ya no les quedaba tiempo. Pero es que además es eso, está Laporte, está Rodrigo, está Morata, está incluso Busquets. Es que tampoco es que fuesen un equipo de bajitos. Es que tenían jugadores para ir bien por arriba.
Pero es que de ayer dices, ¿a quién destacas de la selección? ¿O quién salvas de la selección española? Simón, porque te mantiene el 0-0 y los dos centrales. Yo solo salvaría a esos tres.
Yo también... Salvaría a Nico Williams porque aportó algo diferente.
Bueno, bien, habla de los titulares, pero bien, sí.
Yo
también.
A Gavi,
sí.
De los titulares también salvaría a Gavi. Además, es el que más garra tiene. Recuerdo una acción que va con la cabeza cuando prácticamente el jugador rival va prácticamente con la plancha y lo da todo. La verdad, sí, es peleón. Sí, a mí me gusta Gavi.
Vamos a escuchar a Luis Enrique un pequeño resumen de lo que dijo ayer en sala de prensa.
Si algo hemos hecho es dominar el partido, nos ha faltado el gol. La realidad es que nos ha faltado el gol. He sido yo el que ha escogido a los lanzadores. Consideraba que eran los mejores que estaban en el campo y si ahora mismo empezara otra vez otra tanda de penaltis, cogería los tres mismos lanzadores primeros. El resto de lanzadores les he dejado a los jugadores que decidieran ellos porque un entrenador y un entrenador con mi personalidad condiciona a los jugadores. Y les he dado libertad para que escogieran a partir de esos tres. Todo tengo un resquemor con uno de ellos, que es Pablo Sarabia, con el que he sido muy injusto porque lo he sacado solo para tirar un penalti y ha hecho dos ocasiones en dos segundos. O sea, me he equivocado totalmente con la no alineación de Pablo Sarabia en todo el Mundial. No te lo puedo decir porque no lo sé. Es que hasta que no es el momento ahora de hablar de mi futuro, no tiene ninguna importancia, ningún interés. Mi contrato se acaba, pero ya sabéis que estoy muy a gusto en la selección, en la federación, con el Presi y con Molina. Si por mí fuera y si, por lo que significa el presidente y por el cariño que he recibido siempre de Molina, el director deportivo y del Presi, seguiría toda mi vida.
¿Cómo os quedáis?
Yo alucino. La verdad, con la tanda de penaltis aluciné. Es verdad que los tres lanzadores que elige son los más lógicos. Sarabia no había fallado un penalti en toda su carrera.
Lo de Busquets es tan lógico. Claro, que tiene Busquets.
Ha tirado bastantes penaltis. Yo creo que en todas las tandas recientes de España ha tirado. Y sí, las ha metido. Me parece un caso parecido al de Vesga con el Athletic. Que en nuestras cabezas no, pero luego cuando tira, bien.
Pero a mí me alucina cómo llega la tanda de penaltis. Luis Enrique le da la lista a Busquets con los tres primeros lanzadores y procede a sentarse en el banquillo como si estuviera en el cine. Mientras el seleccionador marroquí está haciendo piña con los suyos y dándoles el último speech motivacional. Luis Enrique, en cambio, delegó en los jugadores, no estuvo ni en el corrillo, se sentó en el banquillo. A mí me parece un despropósito, la verdad. No me parece que es la imagen que deba dar el seleccionador.
Luego también ha habido la polémica de sustituir a Nico, sobre todo en Bilbao.
Sí, porque entró en el 75 y se fue en el 118 porque iba a tirar a Sarabia un penalti que lo falla después. Pues
partiendo de la base que yo no soy pero nada amigo de meter a un jugador en el 119 para tirar penaltis, porque hemos visto en el Mundial este tres y los tres han fallado. El único de Marruecos que falla ayer es también el que entra el último, y en Croacia creo que fue Livaja, también falló. Pero cuando yo estaba en minuto 115 viendo el partido y digo, a ver, ¿va a tirar Nico Williams un penalti? En mi cabeza se dibujaban los que estaban en el campo. Tira Busquets y Soler que tiran, estaba
Morata,
Rodri, estaba Morata, Laporte
puede tirar.
Me salía como el séptimo o el octavo antes de Pedri, por ejemplo. Y cuando hace el cambio, cuando está Isarabia, digo, pues no me parecería extraño que quitase. Si el partido dura 20 minutos más, igual te quita a Pedri. Pero siendo para tirar un penalti, que Nico estaba jugando, yo creo que el mejor en ataque en los últimos, cuando está en el campo, pero a la hora de tirar un penalti desconoce probablemente que, no porque sea un chaval ni porque sea joven, pero porque no los ha tirado. Y tienes a Sarabia que sí, tienes a Pedri que yo creo que alguno ha tirado y que estuvo en la última Eurocopa. Me parece una decisión con lógica, por lo menos.
A mí no me gustó el cambio, más que nada porque quedaban todavía dos minutos y se preveía que podía añadir algo, y entonces renuncias en cierto modo a seguir atacando. Sí, es cierto que lo comentábamos también a micro cerrado, que luego en ese último minuto tiene la oportunidad Sarabia, pero esos cinco minutos yo creo que Nico pudiera haber aportado algo más de lo que había aportado hasta el momento, porque estaba siendo, como decís, probablemente lo mejorcito de la selección y estaba aportando eso, algo diferente. Entonces yo vi con malos ojos el cambio, no por el hecho de que meta a un jugador a tirar un penalti, que bueno, que al final te puede salir mejor o peor, que en este caso salió mal porque Sarabia falló, pero mis críticas van más por el hecho de haber dado casi por bueno el empate en ese momento.
Yo sí que me quedo con las ganas de ver quién hubiera tirado el cuarto y el quinto penalti, porque es cierto que por nombres parece que puede estar bastante claro, pero era decisión de los jugadores y a ver quién de verdad daba un paso al frente en ese momento, porque quizá Nico Williams, por lo que dijo Luis Enrique, el cuarto y el quinto penalti dependía de quién lo quisiera tirar. Quizá Nico Williams, viendo que está jugando bien y con un alto nivel de confianza, hubiera dado un paso al frente.
Sí, Morata, no lo hubieran cambiado ya.
Morata falló el decisivo en la eliminación de España en la Eurocopa, que yo creo que sí que hubiera tirado, me da la sensación. Ha marcado tres goles, estaba haciendo un partido medianamente aseado, pero sí, hombre, al final queda mucho a lo de la elección de entrenador, elegir lanzadores. es un debate eterno en las tandas de qué tiene que hacer el entrenador, elegir, no elegir, entrenarlos más. Se dice, también se le dan palos porque no los ha entrenado. Yo creo que es imposible entrenar una tanda de penaltis. Puedes entrenarlos en tu casa, en Lezama o en la ciudad deportiva en Valdebebas. Sí,
lo dijo el otro día Fábregas.
Que no es ni parecido.
Lo dijo Fábregas, que al hilo de lo que dijo Luis Enrique, que les había puesto deberes de tirar 1000 penaltis antes de llegar a este Mundial, que decía que él no había entrenado nunca los penaltis, porque al final... Y ha tirado los dos penaltis más importantes de la historia reciente de España, el de Italia y el de Portugal, ¿no?, en las dos Eurocopas. Y decía que eso, que al final es imposible entrenarlo porque la presión que sientes en ese momento no la vas a sentir ni en un entrenamiento con tu equipo ni en un entrenamiento con la selección. Y es algo que no se puede prever.
Ni el cansancio. Después de 120 claro, minutos, no es ni parecido. Tú puedes... Lo equiparan con los tiros libres en baloncesto. Pudiera tener una semejanza, pero en los tiros libres... O sea, hay una canasta, o sea, no tienes a un portero enfrente que te está mirando, te está jugando.
Que encima era Bono ayer.
Sí, que encima es para penaltis. Me parece, no es exactamente la misma fórmula. Y evidentemente puedes ensayar 1000 penaltis y tirarlos a la escuadra a los 1000, pero llega el partido en el que dicen, mira, si lo metes, sigues adelante. Y si lo fallas, a tu casa.
Sí.
A partir de ahí ya no es lo mismo.
Pero de todas maneras también puede ser una cuestión de actitud hasta cierto punto.
Eso
yo veo
sí,
tirar un penalti sí, a Raúl García o a Cristiano Ronaldo, cogen una carrerilla y revientan el balón. Estos jugadores ahora hacen medio paradiñas, van medio andando.
Las caras de los jugadores al tirar
sí,
los penaltis.
Van sin ningún
mira
tipo de confianza.
Lo que se lo pensó. Es... Un disparo potente al centro y ya está. Si es que al final te quitas...
Hombre, me sorprende que fueran con esa también. Actitud...
Iban a congojaos.
Sí, si ganaron en el anterior Mundial, en la anterior Eurocopa, ganaron a Suiza por penaltis en una situación similar en la que eran favoritos, se te encierra el rival, vas ganando, te ves pasando de ronda, pero te llegan los penaltis y la ganas. Y fueron con otro rollo a tirar los penaltis y ahora... ayer iban con unas caras de languiduchos.
Sí, sí. Sarabia había metido 16 de los sí, 16 que había tirado. O sea que a priori lo contabas como entro, ¿no? Se le fue al poste, luego los dos que para Bono, Simón que para uno, pero claro, ante la ineficacia de los delanteros, sí. ¿Qué va a hacer el hombre, no?
Simón que ha parado un penalti en todas las tandas en las que ha participado en su carrera.
Sí, lo leía, ¿no? En la Durizpedia. 10 sí. prórrogas y 4 tandas de penaltis en 2 años y en todas ha parado por lo menos un penalti. 6 paradas de 16 y una que le tiraron fuera.
Los números son espectaculares.
Sí, sí, sí.
O sea, no le puedes pedir más a un portero.
También te digo que depende de quién sea el próximo seleccionador, porque es que yo doy por hecho que no va a seguir Luis Enrique. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que pueda seguir Luis Enrique por el nivel de España en el Mundial. Pero bueno, ya veremos. Que veremos si Simón entra o no en los parámetros del nuevo seleccionador. Que yo creo que debería entrar, porque me parece un porterazo, pero no lo sé.
A mí, para estar en convocatoria, sí. Para ser portero titular de la selección española, creo que es más probable que el siguiente seleccionador, estando Kepa y De Gea, lo normal es que pueda apostar por uno de los dos. Ahora bien, a mí me parece que Simón entra en la terna perfectamente. De hecho, creo que Luis Enrique ha llevado una política con los porteros de «este es mi portero, no quiero que me lo discutáis». Y llevo a dos porteros que, con todo el respeto del mundo, creo que no están en el top 10 de mejores porteros a los que podría aspirar la selección española en estos momentos.
Sí, yo también creo que aún ahí, con la marcha, si se produce Luis Enrique, se le van a cortar las posibilidades de seguir siendo titular. Yo creo que debe estar entre los tres porteros convocados sí o sí, porque bajo palos me parece de lo mejorcito, pero quizá busquen alguien que con los pies pues pueda ser algo más efectivo, no lo sé, pero creo que no va a seguir siendo el titular.
Sí, yo sea cual sea el estilo de juego por el que apueste la selección de aquí en el futuro, dependiendo de qué seleccionador vaya, Unai Simón no va a volver a ser titular, yo creo que ya más en la selección, Kepa y De Gea, como comentaba Indica, están claramente por delante de él.
Hablamos enseguida de Portugal.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para zapatillas deportivas y de montaña. Marcas de primer orden, tanto en zapatillas Nike, Merrell, New Balance, Skechers, Chiruca, Puma y Adidas, como en ropa de escupilota de Astore, ropa del Athletic y mallas Sontres. Deportes Dalmau, calle Sombrería 1 y Tendería 27. Y en su página web, deportesdalmau.es. Las mejores marcas al mejor precio.
¿Quieres disfrutar los fantásticos vinos de la bodega Florentino Martínez? Pues ahora te envían a casa todas sus referencias que tanto gustan. Distercio Tanca Florentius. Llama al 941 41 86 14 o entra a la web florentinomartinez.com. Esta Navidad, Florentino Martínez directo a tu casa.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94 443 5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Seguimos en nuestro especial mundial con Gonchal Galán, Iker Torrescusa y Endica Río. Hemos analizado la derrota de la selección española ante Marruecos y tenemos que hablar de esa gran victoria de Portugal ante Suiza. Hombre, todos entendíamos que Portugal era favorito y que iba a pasar, pero yo no esperaba que fuera de una forma tan contundente ante una rocosa Suiza que siempre ha demostrado que cuesta ganarles, ¿no?
Le estamos dando alas a Fernando Santos en este programa.
Sí, la verdad.
Ha sido criticarle y hacer el mejor partido, ¿no? Porque encima yo creo que ayer mostraron buen juego, que a mí me sorprendió, me resultó un partido vistoso. Eso
es que
sí,
tiene
sí.
Muy buenos jugadores, por
eso, eso. Pero eso no lo hemos dudado desde ningún momento, ¿no? Pero criticábamos a Fernando Santos, mira, ayer ha puesto por Gonzalo Ramos de titular y le salió bien la apuesta, ¿no?
Hat-trick con 21 añitos ahí de Benfica. Cristiano Ronaldo ya ha vuelto a ver la titularidad, me parece.
A ver, yo creo que era una prueba de fuego para Portugal, para Fernando Santos, para Gonzalo Ramos, porque hacer este cambio en los octavos de un mundial, cuando el día anterior has dicho en sala de prensa, oye, ha habido un gesto que lo he visto por la tele y no me ha gustado en nada, de Cristiano, o sea, dudar de Cristiano en Portugal. Eso es me parece una cosa de locos, y hacerlo en medio del mundial más. Lo normal que pase en cualquier selección es un incendio gordo de estos y que te vayas a la calle, y la respuesta es 6-1, y el tipo al que pones, que es un chaval de 21 años, no sé si primera titularidad era en Portugal, te mete sí. Tres, te clava el primero con un zurdazo que luego vi en los resúmenes, en los postpartidos, que es diestro, el chico, pues la pega con la zurda de cine, y el partido es de Portugal, es un escándalo, el mejor de lo mejorcito que ha habido.
Y pudo hacer más, sí, y pudo hacer alguno más, ¿eh?
Al Cristiano mismamente le anularon un gol.
No, perdió el propio Ramos, que tuvo una o dos oportunidades para haber hecho alguno.
Yo tenía
más
ganas de ver a este jugador porque había leído muy bien sobre él. De hecho, lo comentamos en uno de los programas de la noche. Hablamos con un especialista de fútbol portugués. Le quisimos preguntar porque nos generaba esa duda, ¿no? No había debutado con la selección antes de llegar a este Mundial. Era su primera convocatoria. Bueno, había estado en una convocatoria previa, pero no había debutado. Y, joder, hacerlo de titular en este sentido en unos octavos de final y que tu carta de presentación sea un hat-trick, yo creo que no puedes pedir nada mejor a tu debut internacional. Además, que ayudes de esa manera a progresar a cuartos Y a Portugal es que, joder, con ese cambio de cara que le vimos ayer, le doy opciones para poder hacer algo grande.
Sí, porque además juega contra Marruecos, que es verdad que Marruecos está sorprendiendo a propios y a extraños, ha pasado líder en el grupo de Croacia y Bélgica y ha echado a España. Pero al final, si a ti antes de empezar el Mundial te dicen que en cuartos de final vas a jugar contra Marruecos, yo creo que cualquier selección aspirante lo firma, ¿no? Y veremos si apuesta de nuevo por Gonzalo Ramos o vuelve a Cristiano Ronaldo en cuartos de final.
Hombre, ¿cómo vas a sentar ahora a Ramos después de hacer un hat-trick?
Yo tengo muchas dudas, es verdad que ayer demostró muchísima personalidad sentando a Cristiano, pero a mí de cara a cuartos de final, con todo lo que hay en juego, sí que me sorprendería, a pesar del hat-trick, que Cristiano volviera a ser suplente.
Contra Marruecos me parece que lo tienen más sencillo. Ahora, como llegues a una semifinal contra Inglaterra o Francia y no ponen a Cristiano
o
Ronaldo,
una hipotética o en una final contra Argentina,
Portugal-Argentina, y que no juegue, que
y
Messi
que la foto de inicio sea Pepe Messi en vez de Cristiano Messi, cambiaría un poquito.
A mí personalmente es la final que quiero, Portugal-Argentina.
A mí me pone
Cristiano
bastante.
Cristiano contra Messi, sabiendo que es la última oportunidad real prácticamente para ambos y como colofón a sus carreras, que ya parece ser que van a ir a menos, ¿no? Cristiano se marchará a Arabia y Messi veremos, si no va a Estados Unidos, pues la verdad que sería
ha desmentido colofón, ¿no? Cristiano que se vaya a ir a Arabia.
Sí, ayer
lo
en zona mixta, pero me imagino que será más por esperar a que se haga oficial.
Igual
pero
está a la espera de poder pegar la campana de ganar el Mundial. Yo creo que no hay mejor retiro que retirarte en lo más alto, ¿no? Ganando una Copa del Mundo.
Bueno,
pero
hombre, siendo Cristiano, un retiro ganando 140 millones, no sé cuántos.
Sí, 200, ¿verdad? No sé, una burrada.
Sí, también es dorado como la Copa.
Es un retiro dorado, o sea.
Yo me quedo con el segundo, si tengo que elegir, pero bueno.
De todas maneras, Cristiano, bueno, Iker y yo ya lo hemos reconocido, ¿no? Que nos encanta, que nos gusta mucho, pero la verdad es que está teniendo mala vejez. Hoy, de hecho, se ha negado a entrenar con los suplentes, por ejemplo, y de nuevo, al final, es alguien que está desestabilizando continuamente la concentración.
Pero vamos a ver, es que yo, si fuera Fernando Santos, le echaba de la concentración.
Sí, es que al final es otro acto de indisciplina.
Y si no le puedes echar por lo que supone en Portugal, yo no le pongo titular, pero ni de broma. O sea, estando Ramos como está, ¿le vas a quitar? Ni de broma.
Y estando Cristiano como está, que le hemos visto en los partidos propios del Mundial, que no ha estado muy allá, en el partido de la Nations League que jugó contra España, que estuvo fatal, en los partidos con el Manchester, que la gente igual la ha podido ver en los partidos contra la Real, que era una sombra de lo que fue. Y con toda la dinamita que tiene Portugal arriba. Al final es que
Joao Félix, es que Fernández,
Bernardo Silva,
tiene mucha pegada.
Es una locura. Ayer Cancelo, por ejemplo, se queda en el banquillo también. A mí me parece un equipazo que el punto débil, lo hemos comentado aquí, era el seleccionador y la manera de jugar. Pero claro, si le metes 6 a Suiza, yo pensando en cuartos y el cruce con Marruecos, siempre soy de la teoría de que en eliminatorias, sobre todo llevado al tenis, que es algo que se ve más, después de que pegas un pelotazo y te cargas a un grande, el siguiente vas al palmatorio y fijo. Porque tienes una emoción desbocada, no te veías ahí, y luego te baja la adrenalina a tope, y creo que Marruecos no va a ser capaz, ni por asomo, de mantener el rigor táctico defensivo que tuvo con España.
Sí, que además Marruecos apostará por el mismo estilo de juego, supongo, y es difícil que se repita el resultado final. Tienes que aguantar de nuevo todo el partido si lo que buscas es el empate a cero o una contra rápida. Portugal no te tiene que anotar, se tienen que dar muchos factores que es complicado que se repitan.
Y de Portugal, ¿qué me decís de Pepe? A sus 39 añitos, marcando, y ahí titular con Portugal a primer nivel.
Que el primer partido le dejó fuera del 11, si no me equivoco.
Pero llegaba justito.
Llegaba justito por esa lesión con el Porto. Y en este sentido yo creo que está teniendo mejor vejez que su amigo Cristiano, ¿no? En ese sentido yo creo que tener la experiencia, la veteranía de Pepe para liderar a la plantilla portuguesa desde atrás es un punto a favor de los lusos. Y luego también a mí me gusta que la gente que sale desde el banquillo siga aportando el... ¿Cómo se llama el extremo? Ahora se me ha olvidado.
¿Otavio?
No, que salió después, en el segundo tiempo. Que ya metió un golazo ayer.
Leao,
Rafael Leao, que al final, cuando ha salido, ha demostrado que también puede aportar mucho arriba. Me está gustando todo lo que vimos en Portugal ayer y creo que van a dar la campanada y se van a meter en la final.
Sí, es que más allá del Mundial, lo que comentaba Iker, Pepe, la verdad es que las últimas participaciones del Oporto en Champions están siendo más que dignas y él está teniendo un peso muy importante en la defensiva y como capitán también. Este año creo que ha caído Europa League. No, cayó Leverkusen. Se clasificaron ganando al Atlético de Madrid el último partido, cierto, y el Oporto que últimamente está avanzando eliminatorias de Champions y Pepe que está siendo el puntal defensivo del equipo.
Pepe, en general, cada vez que hay una competición de selecciones, es si no está en el equipo ideal de la Eurocopa o del Mundial... Cerca está ahí, este año con 39, que ya le presuponemos pues un poquito una bajada, Ahora que van a llegar los partidos tochos, le vamos a ver en el Pepe líder defensivo, que también tenemos un Pepe leñero, evidentemente por su paso con el Madrid. Pero
bailador de flamenco sobre el cuerpo de alguno del Getafe.
Necesitas un defensa leñero en esos sí. torneos cortos y experimentado. Y Pepe, a mí me parece de los mejores centrales que he visto en los últimos 20 años en torneos de selecciones cortos.
Bueno, pues Portugal-Marruecos el sábado a las 4. Es que fijaros que cuartos de final, ¿eh? El viernes a las 4, Croacia-Brasil. El viernes a las 8, Países Bajos-Argentina. El sábado a las 4, Marruecos-Portugal. Y el sábado a las 8, Inglaterra-Francia. Es que aquí, claro, si es que el que falta en teoría sería España. Ha sido la sorpresa, hemos hablado. No ha habido ninguna sorpresa. Pues ahí tenéis la sorpresa.
Dábamos casi por hecho el 6+2, 6 europeos más los dos sudamericanos. Al final pues no ha sido así.
Sí, y yo lo comentábamos al micrófono cerrado. A mí evidentemente es sorpresa, porque España que le gane a Marruecos es sorpresa. Viendo cómo estaba funcionando la primera fase, lo que se intuyó de España contra Japón y cómo estaba defendiendo Marruecos, tampoco me parece una sorpresa alocada. Me parece, ayer antes del partido, mi cabeza dibujaba un partido más o menos así, partido cerradito, y que a España se ha atascado contra estos rivales, que podía pasar. Me parecía más sorpresa alocada lo de Arabia con Argentina, si Australia le hubiera untado en los morros a Argentina precisamente, o que Corea. Pero Marruecos a España, dentro de lo que había en octavos, me parece que es algo de lo que podía suceder.
Sí, es que las dos eliminatorias de ayer quizá eran las más igualadas de todas. Es cierto que es que las demás están bastante desequilibradas de inicio. Y veremos Marruecos, porque la frontera esa que tiene África con los cuartos de final están a un paso de romperla.
Es que, y además...
Has puesto nervioso a Marlaska por un segundo.
Todas las selecciones africanas que han llegado a cuartos se han despedido de manera cruel y en la prórroga. Camerún 90 fue, creo que por, no sé si por penaltis o en la prueba con Inglaterra. Senegal 2002, gol de oro con Turquía. Y gana la última en los penaltis con Uruguay, cuando pudieron ganar en el 120. Pero hablando de los cuartos, me parecen tres eliminatorias muy top. Las de, sobre todo dos, Países Bajos, Argentina, Inglaterra, Francia, me parecen. La de Croacia, Brasil también va a tener su aquel, pero las otras dos me parecen exageradamente buenas.
Nos decía un oyente por aquí en nuestro número de WhatsApp: ¿por qué cuadro va Portugal? ¿Contra quién jugaría si es que pasara contra Marruecos? Contra Francia, ¿no?
Bueno, Inglaterra.
Contra el ganador del Francia-Inglaterra, es que yo le veo favorito a Francia.
Que no juegan, o sea, no coinciden Inglaterra-Francia en un mundial desde que jugaron en Bilbao.
Fíjate.
En el 82.
Fíjate.
Inglaterra fue.
40 añitos.
Bilbao fue la sede de Inglaterra, que lo pidieron por, no sé si por las dos partes, porque evidentemente había una conexión, y la hay, británica-bilbaína, y coincidieron en la primera fase de grupos Inglaterra-Francia. Diría que ganó
Inglaterra.
Diría que ganó Inglaterra.
Ganó los tres partidos Inglaterra, si no me equivoco, en San Mamés.
Hablo ya de memoria, creo que fue el gol más rápido de la historia de los mundiales, luego se ha superado, pero creo que se marcó el gol más rápido en la historia de los mundiales. Esto ya de memoria, ¿eh?
Bueno, pues sería Francia o Inglaterra contra el ganador del Marruecos-Portugal, y Croacia, el ganador del Croacia-Brasil contra Países Bajos-Argentina. ¿No? No me he equivocado. O sea, que podríamos ver un Brasil-Argentina en semifinales y un Francia o Inglaterra-Portugal.
¿Con Brasil-Argentina en semis?
Sería la leche, la verdad. A mí un Brasil-Argentina en la final tampoco me hubiera disgustado.
Sí,
haber ido
no.
por cuadros diferentes. Pero bueno, es cierto que ya en semifinales también es un partido decisivo, una fase muy avanzada del torneo. Y la verdad que, hombre, Iker y yo el otro día sí que podíamos ver posible la sorpresa de Países Bajos, pero la verdad que si se cumplen los pronósticos, Argentina se puede considerar también favorita hasta cierto punto. Es el partido que se debería dar.
A mí Países Bajos en realidad no me ha terminado de emocionar ni de gustar
Es que con Argentina me pasa lo mismo, por eso tengo dudas, ¿no? Que al final han sido dos equipos que por sensaciones, pues bueno, tampoco nos han regalado grandes momentos en este Mundial hasta el momento.
Solo voy a decir una cosa: como le hagan el bailecito a los argentinos, los levantan 20 metros, ¿eh? Ya voy avisando.
O a Lovren, o a Vida, que está por ahí en el banquillo, algún central croata. No creo que lo,
también,
que
también
lo,
puede
lo
ser.
Gestionen bien.
Sí.
Es que es un poco de mal gusto los bailes. Yo entiendo que es... Bueno, es que tampoco dicen, es su cultura, su tradición. Yo no recuerdo a grandes jugadores brasileños tampoco bailando así. Quizás sí Ronaldinho, ¿no? Pero hasta cierto punto es una falta de respeto. Ir 4-0, incluso en el tercer gol, Tite se pone a bailar.
En el 94 hacían el baile del bebé, ¿no?
Sí. Para mí se pasan de rosca y lo que comentáis. A ver si se lo hacen a Argentina.
Gonchal, Iker, esta noche, ¿a qué hora tenemos cita?
Pues a la hora habitual, hoy tenemos de 9 a 10. Es cierto que no tenemos ningún partido en directo, pero hablaremos aún más de España y de Luis Enrique, que sobre todo Iker se ha preparado una editorial curiosa.
Igual hay noticias.
Ya no voy a rajar más. Igual hay noticias para la noche.
Yo creo que no, pero bueno, oye, nunca se sabe. Ya habrá llegado la selección española y veremos a ver qué pasa. Hasta las 9.
Bueno,
hasta luego.
Enrique Río, gracias por acompañarnos en este especial mundial y antes.
Hasta la próxima. Agur.
Seguimos hasta las 4 en el hoyo como va, porque llega ahora Beñat Gutiérrez con su ponte a rueda. Mucho ciclismo.
Radio Popular, Herri Ratia.